Hay muchos tipos de ideas. Hay ideas filosóficas y artísticas. Hay ideas que tocamos, que vemos, que leemos o que diseñamos. Y hay ideas que suenan bien, que suenan interesantes, que suenan diferentes. Este es el podcast de Experience Design y vamos a hablar de ideas que suenan.
Hoy hablamos de filosofía del diseño con Mateo Rodríguez y Simón Villegas.
Hola, soy Mateo. Bienvenidos a Ideas que Suenan.
Hola, soy Simón y voy a estar conversando con Mateo.
El día de hoy les queremos presentar este nuevo formato en el que estaremos compartiendo diferentes autores, términos y definiciones del mundo del diseño. Hoy vamos a hablar de un libro que nos ha gustado mucho que se llama Filosofía del Diseño de Glenn Parsons.
Este libro fue publicado en 2016 y es una aproximación filosófica al diseño. Glenn Parsons es profesor de la Universidad de Ryerson en Toronto, Canadá, y se ha dedicado a estudiar la estética, la filosofía de la ciencia y la historia del arte.
Hoy queremos compartir un poco la estructura del libro, los capítulos, las partes principales, las ideas que nos gustaron y aproximarnos a este concepto de la filosofía del diseño, porque nos interesa ver las resonancias del concepto, las definiciones y el desarrollo del modernismo alrededor del tema del diseño.
Un punto importante es que la filosofía del diseño no es exactamente la teoría del diseño. De teoría del diseño, pues todos conocemos libros, autores, metodologías, etc. Pero la filosofía del diseño es una manera de, digamos, traer las preguntas que tradicionalmente se ha hecho la filosofía y ver cómo pueden darnos una nueva mirada sobre la historia y sobre las prácticas del diseño. Y por eso en general en este libro se plantean cosas como qué es el diseño, cuál es el tipo de conocimiento que necesita el diseño, cuáles son sus conceptos principales y qué implican, cuál es su relación con conceptos como la belleza, etc. Y estas preguntas, si bien no van a tener una solución definitiva y completa en el libro, pues pueden empezar una discusión y ampliarnos los horizontes sobre el diseño mismo.
Es interesante ver cómo Glenn Parsons no es un diseñador propiamente, es un filósofo, pero a través de la filosofía logra identificar elementos muy específicos de la metodología proyectual como el concepto y hacer pues como toda una historia y toda una teoría interesante de cómo el concepto, un elemento propio de la filosofía, se hace reproducible, se hace vivo a través de la labor de diseño.
Esta aproximación de Glenn Parsons también es, digamos, muy afín a nosotros en Experience porque creemos en el pensamiento ambidiestro, que es un pensamiento que, digamos, no solo es interdisciplinario porque combina, digamos, carreras más racionales y estratégicas como la administración, la economía, el mercadeo, con otras como, digamos, las carreras estrictamente de diseño que son un poco más sensibles y estéticas, y otras como las de las ciencias sociales, como la filosofía o la antropología, sino porque estamos convencidos de que en cada proyecto es necesario tener estas distintas miradas que no siempre son miradas teóricas o miradas exactas, sino que son miradas que enriquecen el horizonte y la perspectiva y la complejidad de a lo que nos enfrentamos en un reto de diseño. Este libro tiene 7 capítulos. Primero, tiene un capítulo que se llama ¿qué es el diseño? Y busca dar una definición de diseño que, digamos, supere las definiciones diccionarísticas de diseño, justamente porque la tarea de la filosofía es dar un concepto, ¿sí? Y es dar un concepto que pueda mostrarnos cuáles son las condiciones suficientes y necesarias, que es una distinción filosófica para decir esto es diseño o esto no es diseño. El segundo capítulo del libro se llama El proceso de diseño y se ocupa, por decirlo de una manera, de la epistemología del diseño y nos hace una pregunta muy, muy especial y es ¿qué tipo de conocimiento necesita un diseñador para hacer su trabajo? Y esa pregunta, que no es tan obvia y que no basta, digamos, con responderla de forma científica diciendo no, necesito un conocimiento teórico sobre los carros, si digamos es un diseñador de automóviles, o sobre la salud, si está diseñando servicios de salud, etcétera. Es una pregunta también por los problemas del diseño. ¿Cuáles son los problemas de los que se encarga un diseñador? Y respecto a ellos, ¿qué tipo de conocimientos necesita? El tercer capítulo del libro se llama Modernismo y es un cruce tanto con la filosofía como con la historia del diseño, y es una discusión con una máxima muy conocida del diseño, que es la función precede a la forma o la forma sigue a la función, y es una discusión con el reconocido arquitecto Alfred Loos y su idea de rechazar la ornamentación en el diseño. Entonces es una reconstrucción muy juiciosa de la tesis de Loos y de cómo la función es el concepto central del modernismo en el diseño. El cuarto capítulo se llama Expresión y es como la contracara de el privilegio de la función que le da el modernismo al diseño, y es explorar todos los distintos elementos eróticos, emocionales, representativos y simbólicos que están en el diseño y que el modernismo de alguna manera dejó de lado, pero que otros autores y otros diseñadores se han encargado, digamos, de rescatar frente al rechazo de la ornamentación. Y pues digamos que es como la respuesta al capítulo anterior. El quinto capítulo se llama El concepto de función y es un análisis muy detallado de qué es exactamente la función, porque puede parecernos una cosa muy obvia, muy intuitiva, y de pronto sí lo es, pero si uno mira con más atención no está tan claro que sea la función de algo que diseñamos, bien sea un producto, bien sea un servicio, y justamente porque no es tan obvio, pues en la misma máxima del modernismo habría que ponerlo un poco en duda. El sexto capítulo se llama Función, forma y estética, y es la relación que hay entre la forma y la función, y sí podemos decir que la forma esté supeditada completamente a la función como lo pretendía el modernismo, o si la forma, que incluye la belleza, los elementos estéticos, los elementos de interacción, etcétera, tiene una independencia propia respecto de los elementos funcionales del diseño. Por último, el séptimo capítulo es el capítulo dedicado a la ética y digamos que plantea distintos problemas éticos que tiene el diseño, como el problema, digamos, del consumismo y de la caducidad de los objetos del diseño, pero plantea una pregunta, digamos, más allá de como cierto moralismo que ya viene de entrada en este problema, y es cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo de la persona, y si hay una verdadera razón para decir que lo que hacemos por necesidad, digamos, si está entre comillas justificado, y lo que hacemos por deseo no tanto, y cuál es la frontera que separa la necesidad del deseo. Estos son los 7 capítulos del libro, y ahora vamos a, digamos, abordar un poco más en algunos puntos que nos interesan. Entonces vamos a hacerle, digamos, un doble clic, un acercamiento a el tema del modernismo en el libro, que es, digamos, el transversal y el que nos permite entender en general el concepto de diseño y pues el concepto en su historia, porque pues el diseño no es una actividad abstracta, de hecho es fundamentalmente una práctica, y es una práctica que tiene un origen histórico determinado en ciertas condiciones, en relación con ciertos paradigmas del pensamiento, etc. Entonces, vamos al tercer capítulo, que es el modernismo. Esta palabra, digamos que la usamos mucho de forma intuitiva o de forma muy especializada, pero siempre nos hace pensar en general en lo último, en lo que está presente, en incluso en lo contemporáneo, a veces se confunde con ello, y pues pueden significar lo mismo, pero también pueden significar otras o distinto en distintos contextos, como por ejemplo cuando decimos arte moderno o arte contemporáneo, ya no significan lo mismo, pero en otros muchos casos cuando decimos que algo tiene un estilo moderno estamos hablando de que tiene un estilo contemporáneo. Pero respecto del diseño, y cuando hablamos aquí de diseño hablamos de manera amplia de la arquitectura, de la moda, de la tecnología, el modernismo está situado muy específicamente en el siglo XX, digamos en el paso del siglo XIX al siglo XX, y está centrado en el proceso de industrialización, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el modernismo? El modernismo lo podemos pensar como un movimiento que surge, digamos, en el siglo XX para hacerle frente a la producción de los objetos y a la producción del mundo que estábamos viviendo. Como sabemos, antes de la revolución industrial, que empieza desde el siglo XVIII más o menos, pero que obviamente se profundiza en el siglo XIX, la artesanía, digamos que era el paradigma de producción de las cosas en el mundo. El que ocupaba el lugar que luego ocupa la industria es el artesano, pero luego de que aparece la industria, pues viene una producción masiva de cosas y empieza una preocupación de, bueno, podemos hacer mucho, tenemos capacidad, tenemos energía, tenemos más trabajo, etcétera, pero ¿cómo las hacemos mejor? Entonces, autores como John Ruskin en Inglaterra, desde el siglo XIX ya se estaban preocupando por cómo devolverle a la industrialización un aspecto, digamos, estético, ¿sí? Un aspecto más humano, un aspecto más cercano a las personas, que tenía la artesanía, que estaba muy cercana, digamos, al arte, sin confundirse con el arte, pero en la industrialización misma, que parecía, digamos, en principio, muy deshumanizante y muy deshumanizadora, pero que tampoco la queríamos reversar, visto los beneficios que tenía y pues que era un proceso ya imposible de devolver en la historia humana. Entonces, el diseño surge un poco en este contexto y en esta necesidad de crear mejores cosas, de crear cosas más duraderas, de crear cosas que aprovechen las ventajas de la industrialización, pero que no sean solo una producción de objetos materiales, sino que aparece una preocupación por pensar cómo hacer las cosas. Y de hecho, la mejor definición que podemos dar de diseño es que el diseño es un proceso de conceptualización. ¿Por qué? Porque el diseño no es solo producir y construir, el diseño no es simplemente hacer edificios, ¿sí? El diseño es pensar como un arquitecto cómo debe ser ese edificio, de qué manera debemos estructurarlo y cómo tiene que relacionarse con las personas que allá viven, ¿sí? En este contexto, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, que es Alfred Loos, sacó una filosofía, por decirlo así, que fue una filosofía contra la ornamentación, que de alguna manera siguió la Bauhaus, de alguna manera siguió el constructivismo, de alguna manera siguió Le Corbusier, que es como el otro gran arquitecto de la modernidad. Y esta filosofía, digamos, contra la ornamentación, privilegiaba el concepto de función. Entonces, la gran máxima que va a tener el diseño modernista es que la función precede a la forma o la forma sigue a la función, ¿sí? Es importante estas dos formulaciones porque pues en la primera decimos, claro, lo que hay que privilegiar es la función, pero en la segunda vemos que incluso la forma es dependiente de la función, porque uno podría fácilmente pensar, hago una buena función y cualquier forma no importa, pero ellos estaban comprometidos al contrario con que la forma tenía que nacer de la manera como se conceptualizaba funcionalmente un objeto. Aquí entendamos de nuevo objeto en forma amplia, desde un edificio hasta un pelapapas o hasta un objeto tecnológico, etc. Y pues esta filosofía del modernismo quiso desplazar, privilegiando la función, cosas que venían, digamos, por cientos de años en la humanidad, que eran las decoraciones, las ornamentaciones, los agregados que no siempre se consideraban estrictamente funcionales. Entonces, si uno piensa en la arquitectura, que es como un gran referente del diseño, entre otras cosas, pues porque la misma Bauhaus, que es como en la escuela en la que surge el diseño, tuvo un desarrollo fuerte en la arquitectura. Entonces tenemos a Mies van der Rohe como el gran representante de la arquitectura de la Bauhaus. Uno ve unos edificios muy geométricos, muy austeros, a mí en lo personal me parecen bastante bonitos, pero digamos con una convicción clara de privilegiar las funciones del edificio. Incluso Le Corbusier, que es como el otro gran exponente de la arquitectura modernista, va a describir los edificios y la vivienda como una máquina de vivir, ¿sí? Y esta idea de la máquina de vivir pues es una idea eminentemente funcional, y entonces el habitar está pensado como una función de los edificios respecto del ser humano, sin que importen otros elementos, y por tanto el diseño tenía que prescindir de ellos. Piensen solamente en un edificio clásico, como pues se podían pensar en el siglo XVIII o algo así, que uno lo ve con volutas, con ornamentos, o incluso piensen en una catedral medieval, está toda esa ornamentación, pero piensen en un edificio, digamos, de Mies van der Rohe en Chicago, que hay tantos, y son más cubos, son más de vidrio, son con materiales, digamos, muy industriales, y la simplicidad, o más bien la sencillez, porque tampoco es que sean estrictamente simples o pobres, sino que es una aproximación muy específica a la arquitectura, pues quita todo eso que había antes. ¿Por qué? Porque sí privilegia la función, y ese es el espíritu, digamos, modernista del diseño.
Entonces, claro, teniendo todo ese contexto del modernismo que nos entrega también Glenn Parsons como parte de su discurso, vemos cómo había una preocupación que se, digamos, resolvió a través del espíritu de la época, y es, ¿qué es el concepto de diseño? Resulta que nos enfrentábamos ante la pregunta y la respuesta a la vez, y era que en ese momento se preguntaba uno, pues, cómo lograr un concepto, pero a la vez la respuesta de cuál era el concepto era precisamente lo funcional. Eso no quiere decir que el concepto solo sea lo funcional. Hoy vemos cómo cuando uno habla del concepto de diseño tiende a pensar más típicamente en elementos estilísticos, en elementos del gusto, pero también de la autoridad del diseñador, que mezclan elementos más allá de la función. Pensemos en el diseño de modas hoy. Un desfile de diseño de modas de diferentes exponentes lo que va a traer son diferentes conceptos que están cargados de simbolismo, emocionalidad, incluso erotismo, en el que el diseñador pone no solamente una función, porque pues la ropa es para cubrirse, pero vemos como estructuras, mecanismos, elementos, materiales, texturas, lo que generan es, por ejemplo, diferentes concepciones de cuerpo. En ese sentido, aparece otro concepto que nos propone Glenn Parsons en su cuarto capítulo, y es el concepto de la expresión como crítica a ese modernismo. Vemos entonces cómo el concepto también se comporta desde esa tensión emocional, racional o racional sensible, en la que empieza a aparecer la pregunta por cómo, digamos, mezclar o entender que esa dupla, ese dueto, esa dicotomía de función y forma hacen parte de ese concepto, y no solamente lo funcional, que en la época del modernismo pues se privilegió. Y entonces apareció pues esa pregunta: ¿es acaso pues la forma autónoma y tiene cierta expresividad por sí misma por fuera de la función, o simplemente la sigue? Creo que ahí pues aparece esa aproximación, incluso exponentes que van del otro lado y que dicen que pues la función no precede a la forma, sino que la forma precede a la función, o si propiamente pues lo bello en sí tiene una función también, si la belleza, lo estético, lo estilístico también cumplen con unas funciones necesarias para el ser humano, como la diversión, como el entretenimiento, como la conmoción y como otro tipo de reacciones, de posturas frente a lo diseñado, que no son simplemente la utilidad, que es lo que proponía el modernismo. Con base en toda esta discusión y en toda esta crítica que se hace al modernismo, Glenn Parsons nos va a proponer en su quinto capítulo entonces pues la pregunta por, bueno, si la función es tan importante, si estamos desarrollando todo un discurso para también hacer una crítica a la función, ¿qué es propiamente entonces la función? Y nos va a proponer dos teorías o dos definiciones muy interesantes, y es la función inicialmente, como quizás más la veamos, y es como el propósito o la intención que le damos a, no solo al proceso de diseño, sino al producto de diseño, y desde ahí entender pues que hay también una definición o una intención del diseñador de que el diseño sirva para algo, de que el diseño genere unos comportamientos, unas reacciones, desencadene en el usuario o en el cliente pues ciertas maneras de comportarse frente a él. Pero también una segunda definición en la que él habla un poco de la función más como un desarrollo, como una evolución que se va dando alrededor de la historia de los objetos y también de la apropiación que hacen las culturas y las comunidades de estos objetos. Es decir, la función como un producto más cultural que propio de un proceso específico de diseño, en el que vamos apropiando y adoptando pues diferentes lógicas de uso de ciertos elementos en nuestra vida.
Y es que estas dos definiciones que nos trae Glenn Parsons hay que pensarlas en conjunto, porque cada una es insuficiente para definir la función de un objeto. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, con la teoría intencional de la función? Y es que primero puede haber un gran desfase entre la intención del diseñador y la intención del que, digamos, tiene el objeto y lo consume y lo usa, y no siempre la intención puede ser, digamos, lo que tomamos como la función propia del objeto. Entonces, por decir algo, uno puede diseñar algo con un propósito, pero la persona puede utilizarlo con otro propósito y que ni siquiera sea el propósito social de algo. Entonces, un objeto decorativo que sea para poner en una sala, perfectamente puede haber el que lo use para acuñar una puerta, y no vamos a decir que las dos cosas son la función del objeto, y uno puede ser, digamos, la intención del productor y el vendedor, y uno va a un almacén y se lo venden así, pero si uno lo lleva a su casa y lo usa para acuñar una puerta, pues claramente el objeto está teniendo otra función, pero no diríamos que esa es la función propia, y sin embargo es una función que depende de la intencionalidad de la persona que lo usa. O incluso hay objetos que pueden llegar a tener funciones que no son su función propia y que no son intencionadas. Y aquí pensemos en un ejemplo un poco macabro que nos trae Glenn Parsons, y es: supongan que ustedes tienen un celular en el bolsillo y les disparan y el celular para una bala. Pues la función del celular no es parar una bala, ¿sí? Pero asume esa función, y es una función no intencional, y sin embargo está teniendo una función, pero al mismo tiempo no es la función propia del objeto. Entonces, lo verdaderamente problemático es pensar cuál es la función propia del objeto, visto que un objeto puede tener múltiples funciones, pero al mismo tiempo que esa intención asignada a la función, pues también puede ser igualmente múltiple. Entonces, no es tan obvio decir que un objeto tiene por sí misma una finalidad. Entonces, por eso la intención puede que no sea falsa, pero no es suficiente para dar cuenta de cuál es la función propia y específica de un objeto, lo cual nos lleva a la, digamos, la teoría de la evolución del objeto, y es decir, los objetos en su historia, en su apropiación cultural, pues van adquiriendo una función que no depende de la intención de una persona específica, sino que de alguna manera se va imponiendo. Y aquí Glenn Parsons hace una analogía con la función de los órganos y de las partes de los animales y las plantas en la evolución, natural. Por decir algo, con las alas de los pájaros, es una adaptación de miles de años que hace que las alas sean para volar, que eventualmente entonces también tengan las plumas, y las plumas tengan una función reproductiva por los colores, etcétera, pero todo depende de evolutivamente qué va pasando con el comportamiento que hace que los objetos se apropien de una cierta manera. Claro, a diferencia de la evolución natural, en la evolución, digamos, humana y cultural, pues claramente hay un factor intencional grande en el que ponemos propósitos a las cosas, pero estos propósitos pueden tener muchos desarrollos, y a la larga es lo que produce la historia lo que hace que un propósito se cumpla o se transforme. En conclusión, lo que nos muestra este capítulo, que es muy importante, es que función no es un concepto obvio, sino que es un concepto que, digamos, siempre hay que complejizar en contextos, en las diferentes personas, y como no es un concepto obvio, tampoco es tan obvia la fórmula del modernismo de que la función precede a la forma, o que la forma sigue a la función, y por lo tanto tendríamos que preguntarnos también si la forma es tan dependiente de la función como el modernismo digamos nos hizo pensar, y esto es justamente lo que vamos a ver en el sexto capítulo del libro.
Pasando entonces al sexto capítulo, titulado Función, Forma y Estética, vamos a ver entonces, pues, ya un discurso muy rico, ya yendo hacia el final del libro, donde tenemos todos estos contextos de modernismo, expresión y toda esa problematización de la definición de función, en la que aparece pues precisamente ese diálogo en torno al asunto de si la función entonces precede a la forma. Es importante ahí empezar a ver que con esta explosión del concepto de función que nos ofrece Parsons en el quinto capítulo, se puede entonces retomar esa pregunta inicial del paso de la artesanía a los métodos de producción industrial, y es, bueno, ¿y qué pasa con el asunto estilístico? ¿Qué pasa con el ornamento? ¿Qué pasa con el asunto al final del gusto? Y es, ¿qué pasa más allá de la utilidad de los objetos en sí, de resolver una necesidad? ¿Y cómo se integra entonces en el concepto de diseño no solamente el asunto utilitario, sino también un asunto estético y sensible? Aparece entonces esa idea de que nos permite ver pues, esas dos definiciones de función nos permiten ver cómo a través, por ejemplo, de la historia evolutiva de los objetos es posible pensar de nuevo en el asunto estilístico. Resulta que cuando vamos a la raíz de parte de estos problemas que hemos comentado, que es esa época de la industrialización, es muy probable que nos encontremos con necesidades no resueltas porque simplemente pues, los objetos no existían. En ese sentido, hay algunas herramientas que desde el Paleolítico se vienen desarrollando, pero muchas otras más específicas que se crearon a través de la industrialización. Entonces ahí es donde uno empieza a ver pues, como esa posibilidad de decir, bueno, y si ya están inventadas las soluciones en tanto que funcionales y racionales para ciertas necesidades, ¿hay cabida o no para pensar que el concepto de diseño no es exactamente ese asunto racional que permite solucionar de manera, digamos, eficiente y eficaz la necesidad, o un asunto también de cómo me quiero sentir y cómo me quiero comportar frente a la solución de esa necesidad? Ahí aparece entonces de nuevo la pregunta por la forma. Y es que, como hay múltiples funcionalidades para un objeto, también podrían haber múltiples formas posibles de solucionar una misma necesidad desde diferentes posturas, no simplemente una postura utilitaria. Ahí aparece entonces esa discusión.
Entonces, digamos justamente en esta multiplicidad que nos habla Mateo, hay como dos teorías que va a abordar Glenn Parsons sobre la forma y sobre la belleza, que es ya el concepto central, digamos, de entender aquí forma, en relación con la función. Entonces, una primera teoría es la tesis de la belleza dependiente. Esta es una teoría que Parsons, digamos, muestra que están varios teóricos del diseño, pero que se remite fundamentalmente a Immanuel Kant, el filósofo alemán que probablemente todos conozcamos, que en el siglo XVIII escribió el libro llamado La crítica del juicio, y en el que se pregunta cómo es posible pensar la belleza cuando depende de un concepto. Entonces, por decir algo, ¿cómo es la belleza cuando depende del concepto de hombre o de ser humano? ¿Sí? Y no una belleza libre, que es cuando hacemos un dibujo en un papel y simplemente dibujamos algo bonito que no depende de un concepto, sino que pasa con la belleza asociada a algo de lo que ya tenemos un concepto, y eso es justamente lo que ocurre en el diseño, ¿sí? Que tenemos un concepto, que tenemos una función, y es a partir de eso que determinamos una forma estética. ¿Sí? Entonces, lo que nos plantea la teoría de la belleza dependiente que analiza Parsons es que la función, digamos, es estrictamente conceptual y es abstracta, y la forma, digamos, que si bien no puede impedir la función, no puede estar contra, digamos, la funcionalidad misma, es en cierto modo separada, ¿sí? O sea, está condicionada por la función porque no puede ir contra ella, pero tiene una cierta autonomía, un cierto juego, una cierta libertad que constituye justamente como su encanto estético. Entonces, el juego con las formas, el juego con los colores, el juego con las figuras es libre, condicionado, es dependiente, pero no está determinado por la función. O sea, la función en sí no impone una forma, sino que puede haber muchas formas, y justamente lo que va a definir la belleza, y en esto Parsons vuelve a Kant, es esa posibilidad de libertad que se ofrece en el disfrute estético de un objeto. Y de nuevo recordemos que, como hablamos de dinámicas de interacción como la superficie, pues también esto incluye procesos, también esto incluye servicios, también esto incluye experiencias.
La segunda teoría, entonces, que nos va a ofrecer Parsons alrededor de la función y la forma y esta dialéctica, va a ser entonces la de que la función en sí misma puede tener un atractivo estético. Es decir, que la función es estética, no solamente la forma. Y en ese sentido, pues aparece también una posibilidad de juego, de postura estilística frente a las funciones. Él nos va a ofrecer tres para ejemplificar pues, su teoría. La función estándar, y es cuando los elementos y nuestros diseños, incluso como parte de su intención y de su propuesta estética, lo que hacen es seguir las lógicas de lo establecido, de las funciones ya conocidas, de lo ya incluso apropiado por la cultura, y en ese sentido pues hay, digamos, una facilidad y unos conceptos y unas sensaciones asociadas cuando se produce algo estándar. La segunda manera de apropiarse o de proponer esta función es cuando la función tiene variaciones, es decir, tomar lo ya reconocido y proponer unas variaciones, unos cambios, unas mejoras, donde hay propuesta pero también hay iconicidad en el sentido de poder encajar con lo ya establecido. Y una tercera, que pues es la contracorriente, la contrapropuesta de la función, en la que lo que se produce es precisamente una oposición a lo establecido y a las lógicas naturales de lo funcional, y desde ahí también puede haber propuesta de diseño y todo un asunto pues que se desarrolla alrededor de la estética, cuando la función precisamente lo que trata es de mostrar una contrafunción o algo distinto a lo ya reconocido y adoptado culturalmente. Aunque Parsons no está hablando estrictamente de diseño de servicios ni de diseño de experiencia, tiene mucha resonancia pues con estos mundos que manejamos, porque precisamente nos permite ver cómo dentro de algo tan racional como un proceso, como un journey, como un ecosistema de servicios, a través de estas aproximaciones a la función y a lo útil para el usuario, podríamos generar diferentes versiones que a su vez pues tienen diferentes sensaciones y diferentes experiencias para el usuario, en tanto que, por ejemplo, la experiencia de usuario más tradicional lo que busca siempre es, por ejemplo, las formas estándares, las funciones estándares, en tanto que el usuario las pueda reconocer muy fácilmente y usar sin ninguna barrera. Mientras tanto, experiencias más disruptivas, más innovadoras, siempre lo que estarán buscando es o variaciones o contrafunciones para romper precisamente esas lógicas anteriores y proponer nuevas maneras de hacer las cosas. Bueno, quisimos hacer pues esta aproximación a este libro pues porque nos pareció muy interesante todo este asunto de la función y la forma, elementos fundamentales del diseño y toda esa crítica pues que hace Glenn Parsons al modernismo y ese discurso pues como tan rico alrededor de las diferentes nociones y percepciones pues que puede tener estos conceptos. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y bueno, muchas gracias, Simón.
Muchas gracias, Mateo, y seguiremos conversando de libros e ideas que suenan.
Así sonaron las ideas en este episodio del podcast de Experience Design. Compártelo en tu empresa o universidad. Repítelo de nuevo y espera el siguiente episodio. Somos Experience Design.